Nuestra segunda propuesta de hoy se abre con un tema de historia del arte medieval y renacentista, comentario de obras de la época medieval. Nos acompañan los profesores de la UNED, doña María Victoria García Morales, doña Alicia Cámara y don Víctor Nieto Alcaide. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos escogido como tema de esta emisión de radio el comentario de varias obras del periodo medieval, porque creemos que el modo de enfrentarse al comentario de obras preocupa a nuestros alumnos a la hora de la prueba presencial. Como planteamiento general, decir que no existe un modelo único de comentario, ya que se puede realizar desde distintas perspectivas o metodologías, y que es diferente el comentario que se pide en las pruebas de evaluación a distancia, que se realiza en casa, sin tiempo, con bibliografía a mano, del que se realiza en el examen con agobio y nervios. Como señalamos en la guía de la asignatura, el comentario de las pruebas presenciales es la aplicación de los conocimientos teóricos, es decir, reflejar por medio de la imagen el estudio realizado. Por ello, es importante insistir en la necesidad de preparar la asignatura consultando repertorios de láminas, cuya ficha bibliográfica se les facilita en la misma guía de la asignatura. Tras este preámbulo, vamos a empezar los comentarios. Voy a empezar por comentando la fachada de la iglesia de Corbeil. Pueden encontrarla en el libro base recomendado número 4, el referido a arte medieval 1, es la lámina quinta. Contemplamos una fachada rotunda, efecto que sus elevadas proporciones no consigue anular, sino más bien contribuye a reforzar. Vemos un gran cuerpo central del que avanza un pequeño saliente a modo de pórtico o vestíbulo de entrada. Este cuerpo central está flanqueado por dos torres que sobrepasan su altura, aún prescindiendo de los chapiteles del remate pertenecientes a un momento posterior. Todo ello está construido con pequeños sillares regulares en disposición longitudinal. Vemos asimismo escasez de vanos, uso en los existentes del arco de medio punto, ausencia de elementos decorativos. Esta breve lectura de la imagen, el mirarla lentamente, facilita advertir unas características determinadas, características que en un segundo momento del comentario tenemos que relacionar o justificar en el marco general del periodo o momento artístico en el que se realiza. Fachada torreada, hemos dicho, aspecto macizo y severo, excesiva altura, nos sitúa ante la fachada de una iglesia fortaleza. Denominación que Isidro Bango emplea en el libro base para referirse a un tipo de iglesias que se erigen desde mediados del siglo IX en el territorio del Imperio Carolingio y que ofrecen el aspecto de un baluarte defensivo. En este caso, toma la denominación con un valor simbólico, defensivo ante la fe. Es una fachada occidental, en este caso concreto de la lámina quinta, la de Corbeil, que se configura como estructura independiente a los pies del templo, pero dentro del cuerpo de la iglesia al que se abre en el interior y por el que se accede al templo. Es decir, no es una fachada telón que anula o que oculta la estructura posterior. Este tipo de fachada se da tanto en monasterios como en iglesias episcopales, por la necesidad de crear ámbitos nuevos y adecuados para la práctica litúrgica. En este sentido, el templo carolingio adopta como modelo el de la Basílica Constantiniana, es decir, son edificios dispuestos a lo largo de un eje, con naves separadas por columnas y arcos o dinteles, con una organización de entrada a los pies, atrio y nártex, espacios que cumplen una serie de funciones, pero que principalmente diferencian o marcan el camino del fiel según avanza hacia el espacio sagrado. Esta estructura repetida en la entrada del templo carolingio es originaria, como hemos dicho, de la Basílica Paleocristiana, pero va a adquirir ahora una configuración especial diferente. En vez de conformarse en espacios sucesivos en extensión, lo va a hacer en altura, ofreciendo un aspecto de fachada monumental dividida en su interior en pisos, pisos que asumirán esas funciones que antes se tenían en la Basílica Constantiniana en extensión. A nivel de suelo, una estancia columnada precedida por el vestíbulo. Su función puede ser simplemente o la de entrada o como posible cripta o enterramiento de reliquias. El piso superior, al que se accede por escaleras situadas en las torres, es un espacio cuadrado, denominado por ello quadrum, rodeado por tribuna que se abre al interior. Por eso es por lo que he dicho que no es una estructura independiente, sino integrada en el ámbito del templo. La función de este quadrum, así como del piso de tribuna superior, podría ser, para uso del emperador, lugar destinado a laicos, o templo dedicado a una advocación diferente del templo principal y en relación a las reliquias de la cripta señalada en el piso inferior. También puede usarse como escuela de cantores, es decir, todas las funciones que asume en ese momento todo el templo y para el que se crean los diferentes espacios. Podemos también señalar otros ejemplos que tienen una estructura occidental a los pies de la iglesia, como esta de Corbeil, y como serían los ejemplos de San Riquier, de Fulda, de Hildesheim o la misma catedral de Colonia. Todos estos aspectos creo que son los fundamentales de ir mencionando en un comentario y terminar después de ello pues señalando la continuidad pues de este tipo de fachadas, que por ello es la importancia de haber señalado esta lámina, porque esta estructura torre exterior torreada va a ser de gran evolución y gran importancia en las propuestas artísticas de los siglos venideros del uso del románico y del gótico.
Bueno, yo voy a hablar, soy Alicia Cámara, voy a hablar, he hablado María Victoria García Morales, voy a hablar de la Maestad de Ducho, que la tienen reproducida en la página 81 del segundo tomo de bueno, Arte Medieval 2, de los que tienen ustedes como libros para preparación de la asignatura. En relación con lo que les insistimos también siempre, y está en la guía didáctica, sobre cómo tienen ustedes que relacionar formas con significados, es decir, que no se trata de describir una obra, sino de analizar lo que en ella se ve y relacionarlo con lo que saben sobre el estilo, sobre la época, sobre, es decir, por qué identifican esa obra de esa manera, pues a propósito de esta obra, poner un ejemplo de cómo se podría hacer, aunque sea muy, muy sucinto, tampoco el tiempo del programa permite mucho más. Es una obra en la que lo primero que les llamaría la atención probablemente sería todavía el uso del oro, sobre todo en la parte que estamos viendo, porque hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo es una obra incompleta, es decir, formaba parte de un retablo que era el retablo más grande de su tiempo probablemente, con más de 50 tablas, que fue mutilado después en el siglo XVIII y que es un retablo que estaría destinado, es decir, aquí estaría el uso de los retablos o como decoración de las iglesias, como la función religiosa que tienen, y estaría probablemente en el centro de la catedral de la ciudad de Siena, en el altar mayor, que estaría probablemente en el crucero. Por eso, en este retablo, si ustedes ven reproducciones de lo que sería el reverso del retablo, verán que son de mucho menor tamaño. Los fieles verían esta parte que ustedes están viendo, de grandes dimensiones, con figuras grandes. Y en cambio, los clérigos, desde el presbiterio, desde la parte de atrás, verían las pequeñas escenas del reverso. La experiencia como pintor de vírgenes, es decir, el tema también, la tipología, lo que están viendo, el tema de la Virgen, el tema de la Maestad, que son esas madonnas monumentales en su trono tan características de esta época, y en la que Ducho tendría una gran experiencia. Vemos a la Virgen acompañada por ángeles y santos. Esto, el alumno incluso podrían ustedes intentar reconocer alguno de ellos, como por ejemplo puede ser San Juan Bautista o San Pedro, por los símbolos que les acompañan y que les hacen fácilmente identificables. La Virgen además es patrona y protectora de esta ciudad. Esa es la razón de la importancia que se le da en este retablo, que fue una obra muy admirada y muy celebrada en su tiempo. Si ustedes siguen analizando las formas, verán la gran simetría con la que se disponen los personajes a ambos lados del trono de la Virgen. Esa simetría en las actitudes de los personajes ayuda a transmitir una impresión de equilibrio, de serenidad, como la misma Virgen. También verán, porque nosotros reproducimos, vamos, desde hace tiempo ya para los exámenes en color, pues cómo el color y los volúmenes matizan esa rigidez de la composición. Y tendrían que hablar con respecto a esta obra del sentido narrativo de la pintura. Aunque no tengan, en principio no aparezcan aquí, cómo se podría leer un retablo de estas características, de izquierda a derecha, y sobre todo señalar ese sentido que tiene la pintura didáctico, ese sentido de docencia. Ustedes conocen todos las palabras de San Gregorio Magno sobre cómo la pintura representa para los ignorantes que la contemplan lo mismo que la escritura para los que saben leer, etcétera. No leo la cita completa, pero ustedes la conocen perfectamente. Así que el sentido narrativo de la pintura sería también importante. Hay otros aspectos como la relación con el teatro en la parte posterior, etcétera, pero tendrían que aprender a situar esta obra viendo lo que están viendo, es a medio camino entre lo que sería la influencia bizantina todavía en la pintura y lo que comienza a ser la resurrección ya de esa pintura que va a dejar atrás el bizantinismo e inicia el camino hacia el 480. Por otro lado, no se llega a ver bien en la reproducción, vamos, no se llega a ver en la reproducción, pero en la parte de abajo del trono de la Virgen hay una inscripción en la que Duccio incluye su nombre. Es decir, que de alguna manera es una obra que estaría en la frontera entre el anónimo artífice medieval y los famosos artistas del Renacimiento. Yo creo que con esto más o menos, sobre todo lo que quiero insistir es eso, en que no se trata de describir la obra, sino de intentar relacionarla y situar la pintura así en esa, en el 300 y la obra de Duccio en el 300 en relación con el bizantinismo y lo que es ese nuevo arte que está comenzando a florecer en este momento.
Bien, yo soy Víctor Nieto y yo voy a hacer un comentario de dos aspectos, uno sobre el interior de una catedral gótica, lo tenemos en la página 51, es el interior de la Catedral de León, y luego haré algún comentario también particular sobre el ejemplo de una vidriera que también se reproduce en el libro base en la página 89. El primer aspecto que debe de tener en cuenta todo alumno que acometa el comentario de una obra de arquitectura es que quizá con mucha más evidencia que cuando se trata de la reproducción de una pintura o una miniatura, estamos viendo en dos dimensiones un edificio tridimensional. Un edificio tridimensional que por lo tanto comporta la existencia de un espacio y que el primer aspecto que debemos de tener en cuenta es no leerlo solamente como una imagen de dos dimensiones, sino como lo que es, con un edificio, con un espacio en el que hay que intentar al menos mentalmente introducirse. En este sentido hay que tener en cuenta que hay muchas categorías a la hora de analizar un edificio gótico que procede no de la lectura que deberíamos hacer interpretándolo como una obra surgida en el siglo XIII, sino también muchas categorías que proceden fundamentalmente del siglo XIX e incluso del XX. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un edificio gótico y sobre todo la catedral no es exclusivamente una obra de arquitectura, sino que es sobre todo un compendio en el que aparecen integradas artes muy diversas, desde la escultura, la pintura o la vidriera, y que incluso algunas forman una parte inseparable del edificio. Concretamente, en una catedral gótica, la vidriera cumple una triple función. Por una parte, una función de cierre. Por otra parte, una función iconográfica. Y por otra también, una función orientada a crear el desarrollo simbólico de la luz en el interior del edificio. Por lo tanto, son toda una serie de valores que tenemos que tener en cuenta por encima de los estrictamente estructurales o técnicos que pueda ofrecernos en un primer momento la imagen. Hasta el punto de que podemos decir, y en el caso de la imagen de la Catedral de León es muy claro, que el desarrollo que alcanzan los ventanales es porque fundamentalmente el muro se va a concebir como un paramento traslúcido, como un cierre traslúcido mediante las vidrieras o piezas de vidrio. Es decir, y esa triple función iconográfica, de cierre y simbólica que tiene el edificio. Hay que tener en cuenta que cuando surgen, y pasaríamos ahora al ejemplo que está en la página 89, cuando se desarrolla el gran arte de la vidriera en el siglo XIII, este es un arte que ya había tenido una serie de experiencias anteriores, fundamentalmente desde el siglo XI. Lo más antiguo que conocemos es del XI, pero indudablemente había vidrieras muy anteriores. Prueba de ello es que a finales del XI se escribe ya un tratado sobre vidrieras. Por lo tanto, era un arte que desde el punto de vista de la técnica estaba perfectamente desarrollado. Es un arte que además va a introducir esa nota cromática en el interior del edificio y una nota cromática que depende también de la situación que ocupa dentro del mismo y por otra parte también de los cambios de luz que se operan con los cambios de la luz natural del exterior. Los maestros vidrieros fueron muy hábiles en ese sentido, en el control de la luz, para crear esos intereses más oscuros. No se justifica el gran desarrollo de los ventanales para dar mayor iluminación a los edificios, eso ocurre cuando han perdido sus vidrieras, sino sobre todo para albergar un mayor número de vidrieras que oscurecen con una luz muy particular y una luz no natural el interior de los edificios. Estos maestros vidrieros eran talleres itinerantes que tenían un dominio muy acusado de la técnica de la vidriera, concretamente estaban realizadas con vidrio soplado con su color en masa y después emplomado, sobre los que se pintaba y se cocía. Por lo tanto, se aprovechaba el elemento de cierre que permitía un paso de luz controlado con el soporte iconográfico de grandes ciclos en toda la catedral y también con la transformación del espacio interior mediante esa luz coloreada y cambiante que producían las vidrieras. Como podemos ver por los comentarios que se han hecho aquí sobre pintura, arquitectura o el interior de la catedral gótica, en el arte medieval existía una concurrencia y una integración de las distintas artes. Y es esto un aspecto que, aunque por razones didácticas y de aprendizaje se separen las especialidades, a la hora de realizar los comentarios de las obras tenemos que tener muy en cuenta la ubicación en el edificio, la función que cumplían, la relación con otras artes, etcétera.